Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Silvi Duchamp, José Miguel Santamaría y Rafael Guarín, que tenía el uso de la palabra antes de ir a la pausa y que iba a hablar algo sobre la última encuesta Gallup, una de las últimas encuestas Gallup. Doctor Guarín.
Sí, una cosa que a mí me parece tremendamente grave para la democracia colombiana y sobre todo que genera incertidumbre sobre el futuro de nuestro régimen democrático. Mire que la encuesta Gallup señala que los colombianos, solamente el 8% tienen una opinión favorable respecto a los partidos políticos, el 8%. Y respecto a las FARC, el 15% tiene una opinión favorable. Es decir, está el desprestigio de los partidos políticos, está la falta de credibilidad de la clase política, está el repudio que tienen los colombianos por los políticos en general, que solamente el 8% tiene una opinión favorable, mientras una organización criminal que ha dejado tantas heridas en Colombia, con tantos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que hay heridas que aún no han sanado, como son las FARC, tiene una favorabilidad superior al doble, o casi el doble, perdón, que las de los partidos políticos. Eso es muy grave, eso es sumamente grave, y debe llevar a una reflexión de los actores políticos en democracia.
Ya. Bueno, hay otro tema sobre el que queríamos consultar la opinión de ustedes y tiene que ver con un pronunciamiento de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, de Lilian Francisca Toro. Ella en las últimas horas dijo que así como los miembros de las FARC tienen derecho a elegir y a ser elegidos, los militares deberían tener derecho pues a votar y por supuesto también a ser elegidos, incluso que podría abrirse la posibilidad, y esto abriría la posibilidad, si fuera aprobado, de que en Colombia tuviéramos como presidente o militar, que los ciudadanos pudieran ir a las urnas el día de los comicios presidenciales y votar por un general de la República o un almirante de la Armada Nacional, etcétera, etcétera. ¿Les gusta esa propuesta? ¿Les parece que es razonable que si los de las FARC tienen la posibilidad de ser elegidos, también la tengan los militares, sí o no? José Miguel Santamaría.
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que esto es un tema totalmente fuera de contexto. Porque lo primero que aspiramos es que las FARC ya estén desarmadas, mientras que los militares, pues, claramente no lo están. Entonces, pues, no existe una comparación entre si los militares y las FARC pueden ser presidentes o no pueden ser presidentes, o no pueden elegir o no elegir. Yo creo que el tema va mucho más de fondo, es si se le da la posibilidad de tener el derecho al voto a los militares o a la fuerza pública en general, como en otros países. En algunos países funciona, y yo creo que seguramente nuestras fuerzas militares, yo pienso que todavía no están preparadas para eso. Yo creo que nos falta tiempo para lograr eso.
¿Está de acuerdo con José Miguel Santamaría, Silvia Duchamp?
Pues yo comenzaría por una reflexión, que es que llevamos 53 años tratando de alejar, bueno, muchos más, tratando de alejar las armas de la política. Y me parece que es totalmente inconveniente devolverle las armas a la política. Yo creo que Colombia, pues, es una de las excepciones en donde no se pueden hacer elegir los miembros de las fuerzas militares, pero más que eso, donde no pueden ni siquiera votar. Eso tiene unas razones históricas. Y yo creo que es importante recordar que llevamos más de 100 años con esa prohibición, que probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que somos una de las pocas excepciones con un intervalo muy corto que no tuvo a los militares al mando, sino por un cortísimo interludio. Y yo creo que tenemos una tradición en donde hemos logrado entender que la política termina percudiendo la unidad y desbaratando la unidad de las fuerzas militares y de la fuerza pública, pero además termina dañando la política. Entonces, la política y las armas nunca han rimado muy bien en Colombia, creo que es totalmente inconveniente, y viola además un principio fundamental, es que las fuerzas militares no pueden ser deliberativas. Las fuerzas militares no deben ser deliberativas, y muchísimo menos con el poder que dan las armas, porque su función es proteger, y cuando uno tiene además un interés político, aquí protege más o a quien protege menos.
Pero no hay democracias donde eso es permitido, por ejemplo Estados Unidos, el general Wesley Clark, que ha sido candidato presidencial, fue elegido presidente, Dwight Eisenhower, que fue uno de los militares más importantes en la Segunda Guerra Mundial. No sé si incluso en Francia en un momento dado el general Charles de Gaulle también fue presidente. No,
pero Juan Carlos, un general en retiro. Y aquí el general en retiro tiene todos sus derechos políticos y puede aspirar a ser elegido. Entiendo que incluso el general Bedoya fue candidato a la presidencia. No, es que la propuesta de Lilian Francisca, de la propuesta de la gobernadora del Valle, me parece que tal vez está como descuadrada. porque no mira la institucionalidad. Ningún funcionario público, ningún servidor público en nuestro país, y mucho menos alguno que ejerza autoridad o mando, puede participar en política ni elegir ni hacerse elegir, precisamente porque está ejerciendo funciones que le dan poder público sobre los demás ciudadanos. Entonces me parece que es una sinrazón plantear que un militar en ejercicio pueda hacerse elegir. Y me parece que Silvi lo ha ubicado mucho mejor en el tema de si se les confiere o no se les confiere el voto. Y yo me tengo que poner totalmente de acuerdo con Silvi, porque nuestra historia es muy distinta a la de los Estados Unidos, que es un país civilista. Nosotros, mire, no hemos salido de la guerra desde la independencia. Yo estuve leyendo esos bellísimos anales de Santa Fe de Bogotá, de Cordobés Mur, y me encontré con una frase muy a propósito de lo que estamos hablando. Decía, tanto es la guerra que ha tenido Colombia, y está hablando en 1906, que si las guerras le sirvieran a los países, pues nosotros seríamos el país perfecto. Entonces, sí, yo me caso con la tesis que todavía tenemos que consolidar la convivencia, tenemos que hacer el tránsito a una paz verdadera. Hasta ahora lo que se ha firmado es el fin del conflicto armado con las FARC, nos hace falta el ELN, tenemos un tránsito de construir una reconciliación real en el país para salir de esta polarización que nos tiene tan enfrentados y que tanto daño nos hace, y ya en otra época, ya de mayor tranquilidad, pensar en devolverle el voto a los militares me parecería sensato, pero no en esta coyuntura.
Rafael Guarín, ¿deberían los militares poder ser elegidos? ¿Debería existir la posibilidad en Colombia de que los ciudadanos votaran para la presidencia por un militar en ejercicio, en activo?
Mire, con todo respeto, Juan Carlos, y con todo respeto por los oyentes, pero es una locura. Es una barrabasada en todo el sentido de la palabra. Mire, en Colombia fue una discusión que se resolvió mediante la ley 72 de 1930, cuyo texto posteriormente se incorporó a la Constitución con la reforma de 1945. Y el artículo 219 de la Constitución deja absolutamente claro el carácter no deliberante de los miembros de la fuerza pública. Eso no es gratuito, eso obedece a unas razones constitucionales que se derivan del principio fundamental en cualquier democracia y en cualquier Estado de Derecho, y es que el poder militar está supeditado al poder civil. Los militares no deben, ni los policías, participar activamente mientras estén en servicio activo en política. Pretender ahora que un general o un sargento o un soldado o un mayor pueda ser candidato a la presidencia de la República o a cualquier cargo de elección popular es convertir a más de 500,000 de colombianos que sacrifican su vida y sus derechos por nuestros derechos y que son los miembros de la fuerza pública a los cuales les tenemos respeto, admiración y devoción, convertirlos en un partido político en armas. Hágame el favor, acabamos con las estructuras de las FARC, por lo menos en un alto grado, de manera parcial, salieron de la acción violenta para convertirse sin armas, que es lo que esperamos millones de colombianos, en actores políticos en democracia, y viene una gobernadora a proponer que convirtamos a las fuerzas militares de Colombia, con sus aviones, con sus armas, con sus fusiles, con sus tanques, a hombres y mujeres que trabajan con devoción por nuestro país, en políticos. Eso es una absoluta irresponsabilidad si una de esas posiciones tuviera eco en nuestro país.
Bueno, cambio de tema a un asunto muy de fondo de las últimas horas también en Colombia, y tiene que ver con lo que ha ocurrido con quien fuera secretario de Seguridad de Medellín, el doctor Gustavo Villegas. La Fiscalía además le ha imputado ya cargos porque se dice que el doctor Villegas ha tenido relación con bandas criminales, nada menos que con bandas criminales. Pues muy bien, en la imputación que le ha hecho la Fiscalía General de la Nación, ha dicho que en gran parte los buenos resultados que ha habido contra la inseguridad en Medellín por parte para el alcalde Federico Gutiérrez se deben precisamente a que Gustavo Villegas tenía esos nexos con, por ejemplo, personas como Julio Perdomo, alias El Viajo, o también con Edinson Rodolfo Rojas, que tenía también el otro alias, el alias de Pichi. Se dice que Perdomo y alias Pichi le ayudaron a Gustavo Villegas, por ejemplo, a capturar a algunos delincuentes. En enero hubo un video que apareció en las redes sociales en donde se veía como una mujer que iba conduciendo por la autopista norte de Medellín fue víctima de un atraco. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que había que capturar a los delincuentes rápidamente, cosa que se logró en muy poco tiempo realmente. La fiscalía dice que eso se produjo por los contactos que tenían algunas personas de la alcaldía con este par de personas con problemas con la justicia, con Julio Perdomo y con Edinson Rodolfo Rojas. Aquí la pregunta es, y si se llega a comprobar que la alcaldía de Medellín como tal tiene estos nexos, estaríamos ante un escándalo de grandes proporciones, porque hay quienes han hecho denuncias, ayer mismo tal vez aquí Rodrigo Lara volvió a hablar de lo que según él eran los nexos en tiempos de la alcaldía de Sergio Fajardo en Medellín con Don Berna, lo decía el doctor Rodrigo Lara, repito, no lo digo yo. ¿Qué podría pasar si se llegara a demostrar realmente que los aparentemente buenos resultados en contra de la inseguridad de Medellín son producto de este tipo de alianzas, doctora Clara López?
No, pues absolutamente desastroso. Me parece que el problema es hablar en hipótesis, porque pues uno tiene que dar por sentado que lo que ha dicho la fiscalía hasta este momento involucra al secretario de gobierno como persona y no a la institución de la alcaldía en su conjunto. Pero sí es muy preocupante que relaciones con grupos delincuenciales se utilicen no para proteger el orden público y a la ciudadanía, sino para proteger a un bando criminal buscando mostrar resultados, utilizándola para poder capturar a los que le hacen competencia, porque eso a la postre lo que hace es fortalecer el crimen organizado, y eso sí sería de una actividad no solamente reprobable, sino de la mayor peligrosidad, porque si hay un grupo delincuencial que está amparado por la autoridad y saca réditos persiguiendo a su competencia, lo que está uno es institucionalizando la criminalidad y acabando con la posibilidad real de tener un orden público y una defensa de la ciudadanía en democracia.
Rafael Guarín.
Pues lo que ha salido a la luz pública es sumamente grave. Escuchaba volví a escuchar la rueda de prensa que dio el alcalde con la funcionaria de la fiscalía. La funcionaria de la fiscalía hizo una declaración muy corta. En ella señaló que lo que se había encontrado era información que se le ha facilitado a dos cabecillas de bandas criminales de la oficina de Envigado, que buscaría favorecer el sometimiento a la justicia de estas bandas en el marco del proceso de paz. Eso es lo que ha dicho, o por lo menos lo que he escuchado directamente de labios de la Fiscalía General de la Nación, de la fiscal encargada. Creo que hay que investigar a fondo qué es lo que está pasando. Hay que determinar si es cierto, como aparecen en versiones periodísticas, que el funcionario pudo utilizar su cargo para proteger a miembros de bandas criminales, lo cual sería una cosa absolutamente grave, porque es poner la institucionalidad del país al servicio de la criminalidad. Pero en segundo caso, también hay que investigar y saber si la información a la cual se refiere la funcionaria de la fiscalía tiene que ver con contactos que este secretario de seguridad adelantaba con miembros de bandas criminales para su sometimiento, porque lo que dice la fiscalía es que eso se pudo haber efectuado, o lo relaciona al menos, para ser más preciso, con el proceso de paz. Y recuerde usted, Juan Carlos, que en efecto el acuerdo de más de 300 páginas de La Habana establece que se deberá adoptar una legislación que permita el sometimiento a la justicia y la disolución de estas bandas criminales. Si eso era lo que estaba adelantando el secretario de Seguridad, es muy distinto a que el secretario de Seguridad estuviera utilizando su cargo en complicidad y para favorecer la continuidad del delito por parte de las bandas criminales. Creo que la Fiscalía debe dar respuesta sobre eso.
Silvia Rocha.
pues a mí me parece que, pues yo no quisiera caer en esta típica condena mediática el día de la que toman preso al funcionario, y yo creo que pues hay que dejar que la justicia opere y que y se aclaren un poco los hechos antes de comenzar a lanzar condenas irresponsables. Pero a mí lo que me preocupa realmente es que vuelve a poner en el tapete la alianza que se sospecha que han tenido algunos dirigentes de Medellín y de Antioquia para controlar el delito y el crimen organizado, la famosa donbernabilidad de hace unos años. Eso es gravísimo, porque además lo que muestra es que existe una especie de yakuza japonesa, una especie de mafia que cobra por mantener el orden público, y que el imperio, digamos, de la ley es obra de los delincuentes y no del Estado. Eso es sumamente preocupante. Pero en segundo lugar, yo quisiera retomar lo que decía Rafael hace un momento acerca de si esto tendría como objetivo o no tendría como objetivo un sometimiento a la justicia por parte de estas bandas criminales. Esto, en primer lugar, me parece que es un tema que ellos han ofrecido dos veces, le han mandado cartas al presidente de la República haciéndole este ofrecimiento, ya lo han hecho en un par de ocasiones, y el presidente de la República y el Estado los han ignorado. Entonces, si ese era el objetivo de esas gestiones, que es el mejor de los escenarios, no sé si es bueno o malo, pero es el menos peor, clarísimamente, pues lo que tiene que demostrar es que este señor tenía el mandato, porque quien determina cuáles son los beneficios de penas y las condiciones de semejante trato, pues es el fiscal general de la nación, y es potestad del presidente, quien no ha hecho nada al respecto. O sea, hay muchas cosas que explicar.
8:00 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos.